En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 y el versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 y el versículo 29. Qué bueno que soy cristiano. I'm so glad that I'm a Christian. I'm so glad that I'm a born again Christian. Esta mañana hemos titulado el mensaje así: qué bueno soy cristiano. Qué bueno que soy cristiano, la parte 1. Porque el próximo domingo vamos a predicar la parte 2. Esta es una serie de dos sermones que vamos a predicar. Y el texto que tenemos en esta mañana es Romanos capítulo 8, versículo 28 y versículo 29. Yo voy a leer el versículo 28 y en el versículo... Si nos ayudan con la puerta acá, por favor. Versículo 29. Bien, dice así el Señor en su palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos en el 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Gracias, y lo decimos verdaderamente desde lo más profundo de nuestro corazón, que qué bueno que somos creyentes, qué bueno que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Padre, a pesar de todo lo que se habla de en contra, Señor, de la religión instituida, del cristianismo, o que muchas veces se han buscado oportunidades para deteriorar, denigrar o perjudicar el Evangelio, Señor, habemos miles de millones de personas que estamos orgullosos de haber creído en Jesucristo. Bendice tu palabra, háblanos pues a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, con dos ideas en la mente, que eran las que más verdaderamente dominaban mi pensamiento, fueron las que yo utilicé para sentarme y elaborar el sermón, que van a ser dos sermones. La parte 1 que vamos a predicar en esta mañana y la parte 2 que vamos a predicar en el próximo domingo. Y las dos ideas eran estas, y por esto, al ver estas dos cosas que se están dando, no puedo hacer otra cosa y llegar a una conclusión bastante sana que decir: qué bueno que soy cristiano, qué bueno que he tomado la decisión más importante y más trascendental en mi vida de reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de mi alma. Y las dos ideas que empezaron a hacer eco en mi mente son estas cosas. La próxima semana que nosotros regresemos a la iglesia, sabremos de haber entrado nosotros en el inicio de la etapa o de la estación de los huracanes. Usted sabe que a partir del 1 de junio comienza la estación de los huracanes. Y yo digo una cosa, yo no pienso que en Nueva Orleans no hayan habido cristianos que no oraron. No quiero atribuirle de que aquí en Bronzeville, mire qué bueno, fíjese que venía un huracán y fíjese que los hermanos oraron y se desvió el huracán. Sí, pero fue a devastar por otro lado. Quiere decir que a nosotros no nos importó que no pegara aquí y no nos importó que destruyera todo Nueva Orleans y que destruyera Houston y que destruyera Baytown y que destruyera Lake Charles y Orange. Entonces, estoy seguro que hay iglesias. Estoy convencido que hay cristianos también por aquellas partes. Pero con esa idea en mente de saber de que inicia la temporada de los huracanes, y por todo lo que se vaticina y todo lo que se pronostica, una vez más se formarán entre 12 a 15 huracanes, uno de ellos probablemente pegue. Se considera que cada año la intensidad de los huracanes es mucho más fuerte. Hay probabilidades de que uno tras otro pueda entrar hasta esta región donde nosotros vivimos. Y no dejo de pensar y no descanso para nada, después de haber visto devastado todo lo que pasó en Nueva Orleans, lo que hizo Katrina, y puedo darme cuenta que debo de estar consciente que pueda ser que este año 2006 la ciudad de Bronzeville tenga que ser arrasada, la ciudad de Bronzeville tenga que ser dañada, la ciudad de Bronzeville tenga que ser verdaderamente pues vapuleada por un huracán como ya ha pegado en otras ocasiones. Ahora, entonces, por eso digo yo, qué bueno que soy cristiano. Más adelante le voy a explicar por qué. Pero luego el otro pensamiento y la idea que yo me llevaba es que qué bueno que soy cristiano, porque ahora que se está organizando y se está ya para apenas 10 días de comenzar, 11 días de comenzar, el evento más grande que cada 4 años se da en todo el mundo, que es la Copa Mundial de Fútbol. Se considera que habrá un despliegue mediático como nunca en la historia. Cada año, cada mundial, hay sorpresas. Ahora con esta situación de la internet, de los canales, de la televisión, de todo lo que es la prensa escrita, se considera que esto va a ser una cosa espectacular. Y digo yo, bueno, se está preparando también el mundo para presenciar el evento más grande en la historia. El Super Bowl no le llega ni a los pies, porque el Super Bowl, el fútbol americano, no es tan famoso, no es tan popular como lo es verdaderamente el fútbol soccer que nosotros conocemos. Ahora, con estas dos ideas en mente, yo me senté a preparar el sermón antes de irme. Pero ayer que yo tomaba otra vez el bosquejo de mi sermón, mire cómo son las cosas. Ayer se dieron dos noticias importantes que me metí yo a mi computadora y dije, voy a tener que incrustar algo porque esto no se había dado las 2 semanas antes de que yo me había ido. Ayer se acaba de dar un terremoto en Indonesia, cerca de Yakarta, un terremoto de 6.4 grados a la escala de Richter, con una duración de 54 segundos. El problema no es en un terremoto la intensidad en la forma que vibra esa situación trepidatoria que se da, sino la duración, el tiempo. Puede ser un terremoto de 3, 4 grados, pero está temblando 2 minutos y se cae lo que tenga que caerse. Entonces, ayer decían en las noticias que cada, oiga esto, cada media hora encontraban 10 muertos, y ya llevaban 3.000 muertos para el día de ayer. Y acaba de pasar, a menos de 2 años, acaba de pasar una tragedia tremenda cerca ahí, lo que sucedió con el tsunami. Y yo digo, qué bueno que soy cristiano. No digo, oiga esto, no digo que porque soy cristiano a mí no me pasa ninguna adversidad. No digo que porque soy cristiano a mí yo no puedo experimentar ninguna adversidad o alguna tragedia en la vida. No, lo que acabo de entender es que dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a nosotros para bien. No digo que de los muertos que hayan tenido que pasar allá en Indonesia, en el terremoto, pueda haber sido que uno de ellos fue cristiano. Pero entonces, ¿por qué se murió, pastor? Él no perdió nada. La Biblia es muy clara donde dice a nosotros que nosotros estamos ausentes del cuerpo y estamos presentes ¿a quién? Al Señor, presentes a Cristo. No perdió nada. Por eso es que yo quiero que ustedes observen esta mañana que qué bueno que soy cristiano. Que aunque pasen un montón de desgracias, un montón de desastres, yo tengo garantizado mi boleto para ir a sentarme y estar en la presencia de mi Dios por toda una eternidad. Esto es lo que digo yo, qué bueno que soy cristiano, porque qué triste tener que morirte y sin Cristo en tu corazón. Entonces, aprecio yo todo esto, de que en estos dos eventos que se acaban de dar, ayer, fíjese, ayer, por eso estaba viendo y digo, wow, ¿cómo me vas de servir a mí? Bastante esto como ilustración para el sermón de mañana. Entonces tuve que reestructurar el sermón y poner la noticia que habían pasado ayer. Inauguraban un tren bala en Berlín, en Alemania, que iba a ser utilizado para poder transportar a los miles de millones de personas que van a transportarse en toda Alemania para ir a ver los partidos de fútbol. Y ayer llega un psicópata, un niño de 16 años, y mata a 36 personas y no sé cuántos más heridos. Entonces digo, si no acaba de, fíjese, todavía no ha comenzado el mundial y ya hay tragedia. No ha comenzado la serie de huracanes y acabamos de tener un terremoto nosotros ahí en Indonesia. Y yo digo, qué bueno que soy cristiano. Por eso lo digo con mucho orgullo. I'm so glad that I'm a Christian. I'm glad that I became a born again Christian. Y quiero agradecerle a Dios que aunque sé que en alguna parte de la vida yo tenga que pasar por una desgracia, por una adversidad, yo entiendo que todas estas cosas me van a ayudar a mí para bien. Yo no pude descansar, no pude irme tranquilo, me fui con un poco de zozobra, de angustia, con inquietud por el caso legal de mi hermano Servando Luna. Las cosas no se dieron como nosotros quisimos, las cosas se dieron como a Dios le plujo, como a Dios le nació en su corazón. Ya lo tenemos en libertad, Vamos a ir a verle, vamos a platicar, a sentarnos con él, a ver proyectos, a reorganizar, a rectificar, a hacer algunas correcciones para ver cómo podemos nosotros que este versículo de Romanos 8:28 sea una realidad en nuestras vidas, que todo obre para bien. Yo voy a hacer una pregunta, fíjense lo que dice el versículo 28, y sabemos, y tenemos que saberlo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice el resto del versículo? Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, yo puedo hacer una pregunta en esta mañana. Hermanos, ¿amamos a Dios? Indiscutiblemente que sí. Ahora, pero no porque amamos a Dios, estamos supuestos a que todas las cosas tengan que salirnos a nosotros a la perfección. Van a haber momentos en que tengamos que vernos nosotros en una encrucijada en la vida. Hay personas que han pasado por situaciones bastante difíciles en su existencia. Por ejemplo, ¿cómo explica usted a Job? Job viene y lo pierde todo. Y Job no era un patán, Job no era un palurdo, Job no era un vulgar, Job no... No, no, no. Job era, dice la Biblia, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto y recto. Y a pesar de todo esto viene y lo pierde absolutamente todo. Lo pierde todo, pero lo que no perdió nunca fue su confianza en Dios, no perdió nunca su esperanza en Dios y no perdió nunca la garantía de las promesas que tiene la palabra de nuestro Dios. Por eso yo digo una cosa, qué bueno que somos cristianos, qué bueno que soy creyente, qué bueno que en medio de una situación como la que se está dando en el mundo, donde todos surgen con malas noticias, donde los periódicos, donde la radio, la televisión, donde el internet, lo primero que aparecen son the breaking news, las noticias aterradoras, que se ha caído un avión por allá, que se ha hundido un barco por allá, que golpe de estado por no sé dónde, que se han levantado unos grupos armados por todos lados, en medio de un mundo tan aterrador, en medio de un mundo tan negativo, en medio de un mundo de puras malas noticias, ahí es donde tenemos que decir, qué bueno que somos cristianos, porque cuando me tenga que yo enfrentar con una situación adversa, entiendo lo que dice la Escritura, que si yo amo a Dios, todas las cosas a mí me ayudan para bien, porque Dios tiene un propósito para mi vida. Por lo tanto, yo no podré ser un perdedor. Yo nunca podré venir y decir, nunca he sido un triunfador, porque en Cristo somos más que vencedores. Mire, quiero decir esto, voy a comenzar con esta el primer punto del mensaje. Qué bueno que soy cristiano justo al inicio de esta época de huracanes. Y lo voy a decir por qué. Estoy consciente de algo, de que en cualquier huracán que pueda llegar y azotar a la ciudad, yo corro, como todos nosotros, corremos un riesgo de perder nuestra casa. Yo tengo 25 años de vivir en este país, y no fue sino hasta hace 2 años y medio que, gracias a Dios, tengo mi propia casa. No me aferro a mi casa, estoy consciente que la puedo perder, estoy consciente que mi casa puede ser... Irmita, si nos ayudas ahí, por favor. Estoy consciente de que puedo perder mi casa, estoy consciente de que puede venir un viento huracanado y que no va a quedar teja sobre teja. Y sabe una cosa, no importa. Y lo digo con toda la seriedad y le digo con toda la humildad del caso, no importa. Porque sabe una cosa, porque puede pasar todo esto, porque estoy consciente de algo, que habrá una persona o más de una persona en la iglesia que probablemente no fue su casa azotada, que me podría llamar a mi casa y decirme, pastor, aquí está la casa nuestra, aquí están las llaves, como han habido varias personas que me lo han ofrecido, y de corazón, pastor, aquí están las llaves de mi casa, para que usted se vaya juntamente con su esposa y con sus hijos. Y le digo una cosa, no lo hablo en el aspecto singular, estoy seguro, y por eso tiene que usted darle gracias a Dios, que qué bueno que usted es cristiano. Porque si mi casa queda parada y su casa queda destruida, que no le quepa la menor duda que en nuestra casa habrá un lugar para usted, para que venga a refugiarse. Qué bueno que somos cristianos, porque no vamos a irnos a un refugio público. Qué bueno que somos cristianos, porque no vamos a ir a un shelter. Qué bueno que somos cristianos, porque aunque lo hayamos perdido absolutamente todo, estamos seguros que formamos parte de la familia más grande del mundo, y más de un hermano habrá que nos diga, hermana, no se preocupe, vamos a ver qué recuperamos, pero véngase a mi casa para mientras nosotros empezamos a recuperar. Por eso digo, ahora que comienza, y no nos durmamos en los laureles, No nos atengamos. No seamos de ese tipo de personas que nos tenga que sobrecoger una emergencia, una tragedia, con los brazos cruzados. No, aquí no entra. No, aquí no entra. No, aquí estamos. Y aquel cuarto que apenas estamos construyendo, y aquella casita que acabamos de levantar, y aquel negocito que acabamos de iniciar, se puede ser devastado. Por eso tiene que usted entender lo que dice el versículo 28. Léalo una vez más conmigo, por favor, el versículo 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, qué bueno que somos cristianos. Punto número dos. Y oiga bien esto, por favor, mire. Punto número dos. Qué bueno que soy cristiano, porque hablando del tema del mundial, acuérdense que estas dos son las dos ideas que nos han servido a nosotros para hacer estos dos sermones. Entiendo perfectamente que muchos conocemos de lo que es el fútbol, y van 32 equipos representando a 32 países, pero los 32 países que van a ser representados, solamente uno puede traerse la copa. Y aunque usted llegue a ser el subcampeón, aunque llegue a ser el subcampeón, siempre será un perdedor. Van a haber 31 perdedores y solamente un ganador, solo uno regresará con la copa desde allá de la República Alemana. Hay unos que andan soñando que van a ser los que van a llegar a la final, ¿verdad? ¿Soñaste tú? Le digo, sí, yo soñé. Y si no es de soñar, papá, es de jugar, ¿oíste? Y ayer como que los pellizcaron y despertaron del sueño, que le metieron 1-0. Es que no enseñamos las mejores jugadas que traíamos. Dice, es que son buenos. Después del curto, el día miércoles, ahí en Buenos Aires, yo estoy seguro que le debe haber caído la baba hasta la alfombra al hermano Rogelio, porque le digo: Rogelio, estoy preparándome, voy a ir a un culto, y después del culto voy a ir al River Plate, al Monumental en Buenos Aires, Argentina, a ver la despedida de la selección de Argentina. Y me voy ahí, Pedrito Ochoa, Abraham, te hubiera querido ver ahí, fíjate. Hermano, fue una cosa tan hermosa, y quiero contar esto. Entran las dos selecciones, la selección mundialista, los 23, y entra la sub-20, un partido, Diego Torres en concierto, imagínate. Y entran las dos selecciones, y vienen, oiga esto, y vienen los campeones de 1978, y vienen los campeones de 1986, cada uno con la camisola, para venir a saludar a los jugadores: Osvaldo Matildo Fillol, Neri Alberto Pumpido, Ruggeri, Hausemann, Brown, Norberto El Beto Alonso, El Ratón, los mejores de esas dos selecciones, y cada uno con la camisola, y se le entregó al jugador que le correspondía. Se empieza a caer una bandera desde el estadio, un despliegue, y decía: vamos Argentina, y abajo decía: chicos, regresen con la copa. Mire, yo empecé a ver algo y digo: todos van con la ilusión de ser campeones, todos van, se han preparado para ser los campeones. Pero sabe una cosa, que es lo lindo del evangelio, que aunque usted sea simple y sencillamente un participante, usted es un vencedor en Cristo Jesús. En cambio, en el mundial van a ser 32 equipos que van a luchar, que van a desgarrarse, que van a desgajar el balón, que van a dar todo, que van a poner todo en la cancha. Pero sabe una cosa, qué triste, que solamente uno puede ser el ganador, y aunque usted sea el segundo lugar o el subcampeón, siempre seguirá siendo un perdedor. Y esto es lo lindo, que yo digo: qué bueno que soy cristiano, qué bueno que soy cristiano, porque aunque yo soy un simple participante del evangelio, yo en Cristo soy todo un vencedor. Es por eso que en este mundo donde todo se trata de perder, en este mundo donde todo se habla de pérdida, de derrota, lo que más me consuela a mí es que en Cristo yo soy más que un vencedor. Se cuenta, le quiero contar dos cositas que recién las acabo de escuchar y me valen suficiente para incluirlas en el mensaje de esta mañana. El miércoles que nosotros llegábamos a la Argentina con Rudy, ese día miércoles nos estaba esperando a nosotros una familia rusa para almorzar, y ahí estaba una señora de 82 años de edad, nos preparó una comida rusa. Y entonces esta señora solamente sabe decir: hola, ¿qué tal? Y gracias. Son las únicas palabras que ella sabe decir en español, y todo es ruso. Pero esta señora de 82 años, cuando ella nos vio que estábamos comiendo, se levanta de la mesa, se va a su cuarto, y me fue a traer una revista y me dice en ucraniano, traduciéndome por medio de su hija, me dice: pastor, mi madre quiere comunicarle a usted, quiere conversar con usted y quiere compartir algo importante con usted. Hace 24 años, me dijo, cuando todavía existía aquí la USSR, la Rusia, Unión Soviética, cuando no era Ucrania todavía, cuando no estaba Bosnia, Herzegovina, Serbia y Montenegro, cuando no existían esos países. Entonces, dice, fíjese que aquí, me dijo, lo que ahora es Ucrania, aquí había una iglesia muy grande, me dice, donde acomodaban probablemente unas 500, 600 personas. Pero ha habido un avivamiento tremendo en el país. Pero acuérdese siempre la represión. Estaba justo comenzando el glasnost y la perestroika ya con Mijael Gorbachov. Entonces viene ella y me dice: fíjese, pastor, ven, hubo un congreso de pastores donde se reunieron 400 pastores. Iba a ser el día viernes y el día sábado, los congresos, las charlas, los entrenamientos, los talleres para los pastores. Y el día domingo, todos los pastores se iban a ir a las distintas iglesias de los distintos pueblitos de Rusia. Entonces llegan y, claro, se sientan, pero no había donde acomodarlos. Termina la sesión del día viernes en la noche y alguien llegó y dijo: hermanos, sé que algunos de ustedes iban a quedarse aquí en el santuario, otros iban a quedar en las salas de escuela dominical, en las oficinas administrativas. Queremos decirle que hemos ya logrado, tenemos más de 250 hogares disponibles, mientras ustedes, los siervos de Dios, se preparaban para servir al Señor, nosotros nos preparamos para darles a ustedes vivienda. Dice que en esa noche lo sacaron absolutamente a todos, no quedó nadie en el santuario. A la 1:00 a.m. explotaron el edificio. Y me dice: mire, pastor, me dijo, le voy a traducir exactamente lo que mi madre me está diciendo. Y me dice: podrás no creerme lo que te estoy diciendo, me dijo, pero me dijo, vimos nosotros claro la mano de Dios. Estamos seguros que detrás del gobierno ha de haber programado algo, porque se venía un avivamiento evangélico tremendo, tremendo para la nación rusa. Y por ahí fue donde vino el quebramiento, por ahí fue donde vino la introducción del evangelio a esta parte de Rusia. Dice: ¿quién les dijo a las 250 familias que entregaran sus hogares? ¿Quién? No me lo podrás creer, me dijo. Pero a la 1:00 a.m. del viernes para amanecer el sábado, explotó y me trae la revista. Y en la revista me traía, así, esta es la foto, me dijo, donde estaban los 400 pastores escuchando al disertante. Esta es la foto del día viernes en la noche. En esta página, me dijo, esta es la foto, me dijo, del edificio colapsado que llegaron a dinamitar. Y luego me contó una cosa interesante. Mire lo lindo. Por eso digo, qué bueno que somos cristianos. Mire, en esos tiempos de persecución, cuando era prohibido llevar la Biblia, prohibido tener cultos, metían presos a todos los pastores y a todos los evangélicos, que eran líderes de las iglesias evangélicas. Y cuando llegaron a meter presos, habían familias de las iglesias. ¿Usted sabe qué hacían? Por ejemplo, la West Bromfield. Caen los diáconos presos antes que el pastor, ¿verdad? Porque ellos van a defender a su siervo, ¿verdad? Meten a todos los diáconos al bote, ¿verdad? ¿Usted sabe qué hace la iglesia evangélica Bautista West Bromfield? ¿Usted sabe qué haría? Estos hermanos no comían tres tiempos al día. Comían dos tiempos. Ahorraban lo de un tiempo y llevaban la comida a la cárcel donde estaban los hermanos. Hay cosas que muchas veces nunca las vamos a entender. Por eso entendemos acá, hasta donde podamos ver, donde lo que dice, porque todas estas cosas ayudan para bien, nos sirven a nosotros para bien. Por eso en el mundial solo uno va a traer la copa, son 32 equipos que van a participar, pero solamente uno será el campeón, aún el subcampeón será un perdedor. En cambio, en Cristo todos somos más que vencedores. Es por eso que en un mundo donde se repite perder, tristeza y dolor, es cuando más nos conviene a nosotros hacernos hijos de Dios y es maravilloso del evangelio. Usted sabe que por allá en el estado de la Florida, donde están los famosos Everglades, donde están los pantanos, y esas áreas suburbanas, en estas áreas donde se han hecho muchas instrucciones ya de mansiones, se corre el riesgo, y lo hemos visto en televisión, donde muchos cocodrilos y muchos lagartos se meten a las piscinas de las casas de las personas que viven ahí. Y su hijo de 8 años que quería jugar en la piscina, Y esa es donde estaba la mesa, donde estaba trabajando con papelería, y había una puerta de vidrio así de esas que se pueden, corredizas. Y podía ver perfectamente a la criaturita que estaba nadando, que estaba chapoteando. Y él trabajaba con la calculadora, trabajaba con sus papeles. Pero en un momento desapareció la criatura. Y entonces ella viene y se mete y sale de ahí. Y había entrado un cocodrilo a la piscina y había empezado a tragar a la criaturita de las piernas. Lo había agarrado de las piernas. Usted sabe que por huir, uno por escaparse en la nadada, vino el lagarto, el cocodrilo, o el lagarto, como dicen por ahí, ¿verdad? Vino el cocodrilo y lo pescó de las dos extremidades. Viene la mujer esta, se tira al agua y empieza a agarrar al niño de los brazos. Y empieza a agarrar al niño de su pecho y de la espalda y de la cara y hacer fuerza ante la brutalidad, ante la furia del cocodrilo, versus la pasión y el sentimiento de la mamá. Los tantos gritos y el auxilio, el vecino se da cuenta, llega, agarra una pistola, le mete dos balazos al cocodrilo y mata al cocodrilo y suelta a la criatura. Sacan a la criatura, sus piernas totalmente desgarradas, es el filo de los colmillos, de los dientes de los cocodrilos. Llevan a este niño para que fueran a hacer una operación, una operación ya de reestructuración y de estética y de cosmética y todo esto. Llega el cirujano plástico y entonces, con un poquito de cuidado, usted sabe, los doctores tienen ese tacto, ese tino, tienen esa delicadeza para hablar con el paciente, ¿verdad? Mire, no se preocupe, va a estar bien. O sea, el profesionalismo de los médicos, ¿verdad? Mire, no va a perder la vista. Un ojo nada más va a perder, ¿verdad? Pero el otro se va a quedar como Casimiro, ¿verdad? O sea, entonces, tienen ese tacto, tienen esa forma tan dulcita. Mire, no se va a morir de cáncer. Decida nada más, ¿verdad? Pero entonces, y ahí van. Y entonces se acerca y el médico le dijo, mijo, para poder tener una apreciación, el médico le dijo, quiero ver tus piernas. Y le dijo, sí. Y levanta la sábana, le dice, le dijo, están muy desgarradas, están muy trituradas, va a ser un trabajo muy delicado, le dijo. Y le dice el niño, doctor, le dijo, aún no ha visto mi brazo, le dijo. En mis brazos, en mi pecho y en mi espalda, tengo heridas más profundas que mis piernas. Y se levanta la sábana el niño y le enseña sus brazos. ¿Y esto qué fue? Le dijo. Estos fueron las uñas y fueron las manos y los dedos de mi madre. Porque si ella no me agarra, me come totalmente el cocodrilo. Moraleja hoy. Aunque le cueste entender lo que acabo de decir. Lo que es suyo y hay que pelearlo. Y no lo va a quitar nadie. Y aunque venga la furia el cocodrilo, tenemos que aferrarnos. Por eso, qué bueno que somos cristianos. Qué bueno que somos hijos de Dios. Por eso digo yo, qué bueno que aunque venga el mundial, que vengan los huracanes, que se lleve la casa, que se lleve el carro, que venga el granizo, que se lleven lo que se lleven. O sea, inclusive, se pueden llevar inclusive nuestra propia vida. El apóstol Pablo nos dice a nosotros una cosa, ausentes del cuerpo y presentes ¿a quién? Al Señor. Esas son las cosas que más tenemos que nosotros apreciar. Son las cosas que más tenemos que darle nosotros importancia. Por eso es bueno, vea usted conmigo, qué bueno que soy cristiano. 2 Timoteo capítulo 3, por favor, versículo 16 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Qué bueno que soy cristiano, porque tengo una Biblia que me confirma. Tengo la palabra de Dios que me asevera. Tengo la palabra de Dios que me asegura que todo lo que he escuchado es verdad. Y aunque muchas personas existan en el mundo y quieran denigrar, y quieran deteriorar, y quieran perjudicar, y quieran cancelar sociedades bíblicas en el mundo, que no haya más impresión de la palabra de Dios, es cuando más palabras tenemos. Cuando más Biblias, en más idiomas, en más dialectos, nosotros encontramos en el mundo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Qué bueno que soy cristiano. Capítulo 3, 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno que soy cristiano, porque existen, a pesar de que existen muchas personas en el mundo que califican que la Biblia es un libro fuera de época, que califican que la Biblia es un libro que se ha creado por intereses personales, que la Biblia es un libro que simple y sencillamente tiene un objetivo y una meta comercial, aunque hayan personas que quieran demeritar y deteriorar y denigrar y descalificar a la palabra de Dios. Qué bueno que soy cristiano, porque en los momentos de más tristeza, en los momentos cuando yo he necesitado una palabra, en los momentos cuando yo he necesitado una confirmación, en los momentos cuando no he tenido a una persona que me abrace, a una persona que me diga que me quiera, ahí está la bendita palabra de Dios que me dice: no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Por eso qué bueno la palabra de Dios. Pastor, ¿y usted la entiende toda? No. Yo iba manejando, digo, mi hermano Alexis iba manejando de la ciudad capital de Guatemala hacia mi pueblo, y en lo que iba manejando, que son 73 kilómetros de distancia hasta el pueblo donde yo nací, agarré mi Biblia, la saqué del maletín y empecé a leer. Bueno, es una hora y pico, voy a leer la escritura, voy a ir leyendo un poquito. Y entonces me hace la pregunta a mi hermano y me dice, bueno, me dijo, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Le digo, mira, más de 20, no sé si son 20 o 21 veces, por ahí lo tengo anotado. En los 25 años de creyente, yo he leído más de 20 veces la palabra de Dios. Y me dijo, ¿qué no es suficiente leerlo una vez? Pues me... No, le digo, la Biblia es un tesoro profundo, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Ah, yo creí que con una sola vez uno ya... No, le digo, ¿y la entendés? Me dijo, después de... No, no la entiendo. Hay muchas cosas que en la Biblia yo no entiendo. La misma escritura nos dice a nosotros que hay secretos que solamente le corresponden a Dios, y lo revelado ha sido para nosotros. No hay una persona en el mundo que diga que lo sabe todo. No hay una persona en el mundo que diga que conoce desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. No hay. Porque si hubiera una persona que conoce toda la Biblia, entonces Dios deja de ser Dios. Por eso Pablo dice, ahora veo por espejo, pero entonces veré cara a cara. Ahora hay algunas cosas que no comprende, y yo no la comprendo. Pero aunque no comprenda toda la Escritura, aunque no entienda toda la Escritura, por las cosas que he podido comprender, estoy seguro que es la verdad y que es la palabra de Dios. Aunque otros quieran hallarle errores, yo quiero afirmar y reafirmar una vez más que la palabra de Dios es la inerrante palabra de nuestro Dios. Que este libro que nosotros tenemos no es, oiga esto, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es la palabra viva, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que regenera, la palabra que instruye, la palabra que consuela, la palabra que te dice qué es lo que eres, de dónde vienes y para dónde vas. Por eso, qué bueno que soy cristiano. Y por último, quiero por favorcito que venga usted conmigo en Lucas capítulo 12, versículo 8. Y con esto empezamos a terminar. Lucas capítulo 12, versículo 8. A veces, a no todos, no a todos les parece correcto, o no todos oyen como deben de oír. Pero expresiones, aseveraciones que muchos de nosotros los evangélicos hacemos, no las hacemos en base a prepotencia, no es arrogancia, no es altanería. Es simple y sencillamente una convicción. El hecho de que haya personas que puedan calificar una aseveración cristiana como la que nosotros decimos, ellos la puedan calificar o malinterpretar como una prepotencia, como una arrogancia, nosotros simplemente descansamos en que es una convicción. No decimos las cosas porque nosotros, oiga esto, queremos decirlo de nuestro propio corazón. Lo decimos porque tenemos una base, porque tenemos un fundamento. Pero yo entiendo que cuando nosotros los cristianos y nosotros los evangélicos repetimos esta expresión, yo estoy seguro, pero 100% seguro, que el día que yo me muera me voy a la presencia del Señor. No lo digo por un mérito propio, no lo digo porque he sido un hombre bueno, no lo digo porque he sido una dama o una mujer muy entregada al Señor. Yo voy a la presencia del Señor y estoy seguro que el día que yo me muera y que cierre mis ojos en este mundo, o me lo cierren, ¿verdad? El día que lo cierre y lo abra allá, yo abriré mis ojos delante de la presencia de mi Padre Celestial y estaré viendo a Jesucristo y me estará diciendo: bien, buen hijo, fiel en mi, lo pongo como fuiste fiel, fiel, entra en el servicio de tu Señor. Pero no por ningún buen acto, ni por una buena conducta, sino porque yo tomé en un día la decisión más importante de mi vida de confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma. Por eso mire lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 12 versículo 8. Para algunos sonará que esto es altanería, arrogancia, prepotencia, pero no lo es. Dice la Escritura: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de ¿quiénes? Aquí no dice el hombre que se bautizó, el hombre que predicó, el hombre que se portó bien, el hombre... Aquí no dice nada de eso. Aquí lo único que la Biblia dice: todo aquel que me confiese. Y si yo dependo y baso y pongo como fundamento la palabra de Dios y la Escritura para afirmar lo que estoy diciendo o haciendo la aseveración que yo estoy haciendo en esta mañana, no estoy haciéndolo en base a un sentimiento. Estoy haciendo mi aseveración en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, qué bueno que soy cristiano. Y qué pena por todos aquellos que muchas veces insisten y con frecuencia y reinciden a ir a una iglesia evangélica, y muchas veces lo que van es a criticar el sermón, o algunos solamente van a ver qué muchacho bueno o amable o bonito o guapo llegó, o los jovencitos o las personas a ver qué cosas buenas llegaron a la iglesia. Déjeme decir una cosa, yo conozco de personas que han tenido que batallar en su mente y en su corazón, y han tenido que ser víctimas y han quedado atrapados en esos 30 segundos de vergüenza. El predicador hace la invitación, el predicador extiende públicamente la invitación y dice: por favor, usted que está sentado, usted que está sentada, ahí donde usted está, nadie le está molestando, nadie le inoportuna, reciba a Cristo en su corazón en esta mañana. No le estamos invitando a que usted se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Y esos 30 segundos, oiga esto, son determinantes en su vida. Porque esos 30 segundos determinarán la eternidad en donde la puede pasar. Por la vergüenza, los 30 segundos, usted puede pasar una eternidad en el infierno. Y por los 30 segundos de haber vencido esa vergüenza, usted puede pasar una eternidad en la presencia de Dios. Oiga esto. Qué bueno que soy cristiano. Qué bueno que soy cristiano y he confesado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. No voy a mencionar el nombre ni el país, porque esto está saliendo en vivo y estos sermones se escuchan por la radio y muchos inclusive hasta los bajan para volver a oírlos en otra ocasión. Pero había un muchacho que había sido toda la vida invitado por su amigo y le dijo: mira, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Le dice: mira, a mí, por favor, a mí no me andes hablando de cosas del evangelio, no me hables de cosas de cristianos, yo ya estoy cansado, estoy curtido. Y dicen que los pastores son unos ladrones, son unos patanes, son unos sinvergüenzas, son unos mentirosos, son unos aprovechados, son unos divianes, y usted sabe todo lo que se dice. Le dice: mira, si yo no te estoy invitando a que vengas y adoptes un estilo de vida de líder o el pastor de mi iglesia, yo quiero que vengas y que escuches el mensaje del evangelio. Y el muchacho, un muchacho muy inteligente, y le dijo: ¿sabes qué? Ya me han hablado muchas cosas de tu iglesia, voy a ir. Le dice, y dice que fue a la iglesia, entra en el culto en la mañana, el pastor predica el sermón, y el muchacho no tuvo otra cosa más que reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Lo confrontaron con el evangelio, el muchacho tomó la decisión más importante de su vida. Pero luego él, con esa alegría que tenía en su corazón, llega a su casa, a ese tipo de hogares donde usted sabe que el domingo es el día de la reunión familiar, donde todo el mundo come en familia, y llega y el único que faltaba en la casa era él. Estaba el papá sentado a la cabecera de la mesa, la señora a la mano derecha, las dos hermanas y un hermano, y la única silla vacía que estaba en la mesa era la de él. Entonces se para y le dice: mi hijo, ya me tenías preocupado. Le dice: no sabía dónde andabas. Le dice: sí, papá. Le dice: ya estoy aquí, almorcemos. Entonces viene, se levanta la señora y agarra el sopón, ¿no? Agarra para echarle en el plato la sopa, el caldo, y se la pone el hijo. Entonces dice: papá, dice, quiero comentarles algo. Papá y mamá, papá, he tomado la decisión en mi corazón, voluntario, de haber aceptado a Cristo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Se levantó el padre, agarra el caldo, la sopa, sale al patio y llega donde está la casa del la caseta del perro y pone el plato de comida. Le dijo: mijo, has cometido el error más grande de tu vida. Has traicionado lo que nosotros te hemos enseñado. A partir de ahora, le dijo, vas a comer en donde come el perro, le dijo, o nunca más vas a comer en esta casa. El muchacho se hizo pastor. Él cuenta este testimonio, el pastor de una iglesia muy grande, y él cuenta esto y dice: qué vergüenza, qué pena. Cuando todo padre de familia consciente, todo padre de familia que está avisado del peligro que sus hijos pueden enfrentar, ¿cómo es que mi padre no entendió que yo estaba tomando la decisión más importante, más trascendental de mi vida? Y él dice y reclama un versículo que dice, ahora entiendo aquel versículo que dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo y eso me recogerá Jehová. Probablemente la decisión que usted haga en esta mañana no es popular ante los ojos de sus padres. Probablemente la decisión que usted haga en esta mañana a favor de recibir a Cristo en su corazón no sea muy popular ante los ojos de sus amigos, no sea muy popular ante los ojos de su esposo, de su esposa, ante los ojos de sus compañeros de universidad o de colegio. Pero no se trata de ser popular, se trata de estar de acuerdo con Jesucristo. En esta mañana, por eso digo una vez más, que en una temporada de huracanes como la que viene, qué bueno que soy cristiano. Ahora en este mundial que no ha comenzado y ha cobrado las 36 víctimas, qué bueno que aunque yo sea un participante, yo voy a ser un ganador en Cristo Jesús. Qué bueno que aunque muchos quieren demeritar y deteriorar y querer meterle un montón de basura a la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue siendo la inerrante palabra de Dios. Qué bueno que soy cristiano, porque yo he confesado públicamente a Jesucristo. ¿Usted qué profesión es? Soy pastor. ¿Usted qué es? Soy cristiano por la gracia de Dios. And I'm not ashamed of the gospel. And I'm not ashamed of carrying my Bible with me. Y nunca he estado ofendido y nunca he estado avergonzado de cargar mi Biblia en mi mano y de decir que soy un pastor, que soy un predicador, que soy un evangélico, que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, que soy un nacido de nuevo por la gracia de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un día yo confesé a Jesucristo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Y un día Jesucristo me confesará delante de Dios en medio de la presencia de todos los ángeles. Por eso, I'm glad that I'm a Christian. Y esto es solamente la parte uno. La parte más interesante y la parte más importante viene el próximo domingo en la parte dos. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Esta mañana yo le invito a que usted tome la decisión más importante de toda su vida, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por la insistencia que en esta iglesia se practica. La insistencia de predicar a tiempo y afuera de tiempo. La insistencia de confrontar a los oyentes, a la audiencia, con la necesidad de reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, sigue bendiciendo nuestro ministerio. Señor, gracias. Qué bueno que somos cristianos. Porque si estamos seguros de que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesús, y aunque venga un huracán fuerte y devastador y tengamos que nosotros presenciar la destrucción de nuestra casa, habrá más de un hermano, más de una hermana, que nos dirá: véngase con nosotros, porque somos su familia. Qué bueno que somos cristianos y que no somos los competidores del mundial, en donde 32 equipos participarán, pero solamente uno traerá la copa. Y aún el subcampeón, el que hizo el esfuerzo más grande, seguirá siendo un perdedor. Qué bueno que soy cristiano, porque tengo la palabra de Dios, que es la que me anima, me confirma. Y qué bueno que soy cristiano, porque he confesado a Jesús. Y aunque la decisión que yo hice no sea tan popular ante los ojos de mis detractores, estoy seguro que un día seré reconocido delante de los ángeles de mi Dios. Y esto no queremos hacerlo solamente nosotros. Queremos hacerlo con usted que nos escucha por la radio, usted que nos escucha por internet, usted que está en su casa, usted que está en su sala, usted que está en la oficina, aquellos médicos que nos escuchan allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el área de pediatría, donde siempre nos escuchan. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión.
Se trata de aceptar a Cristo en su corazón. Y usted que ha venido en esta mañana, ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Nadie le está molestando, nadie le está inoportunando. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de entregarle su corazón a Cristo, aunque nunca más regrese. Repita esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por haberme hablado a mi corazón. Vengo a partir de esta mañana y para siempre a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, recuerde lo que decía el predicador de esos 30 segundos. Esos 30 segundos de vergüenza podrán ser determinantes para el resto de su eternidad. Esos 30 segundos de valor, de coraje, de gallardía pueden ser determinantes también para su eternidad. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha orado conmigo y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que ¿dónde está? Levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Levante su mano, ¿dónde está? Dios le ama y Dios, que Dios te bendiga, gloria a Dios, puede bajar tu mano. Dios te bendiga, gloria a Dios, puede bajar tu mano. Dios te ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. No se trata de que el pastor me convenció. No se trata de que ahora voy yo a pertenecer a esta iglesia. No, se trata de que ahora tienes a Cristo en tu corazón y puedes irte y marcharte de esta iglesia, aunque nunca regreses más a esta congregación. ¿Ahí dónde estás? Levanta tu mano. Alguien más, levanta tu mano. Alguien más. Se trata de tu salvación. Que Dios te bendiga, papi. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta mañana. ¿Y dónde está? Dios te bendiga, alguien más. Alguien más, esta es la mañana más importante, 28 de mayo, no se te olvide nunca, 28 de mayo del año 2006, el día que confesaste públicamente a Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque no ha regresado a ti vacía. Gracias por una mañana muy productiva, muchas almas, buenas noticias. Sigues confirmando y sigues bendiciendo que estás a nuestro lado y que estás de nuestra parte. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.